Radio Mundo Real tiene la alegría de estar conversando con un compañero de la casa, Alberto Villarreal, quien es integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, pero que además representa en el steering group, en el grupo de pilotaje del programa Justicia Económica, a Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Alberto, saludarte a la distancia, mandarte un fuerte abrazo, estás en Ginebra.
Muchas gracias, José, desde acá de Ginebra, bueno, conversando con todos los compañeros y la audiencia, y para contar un poco lo que viene ocurriendo acá en el Consejo de Derechos Humanos respecto a las transnacionales y los derechos humanos.
Exactamente, Alberto, desde la semana pasada se está celebrando la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ayer particularmente se celebró el 5º aniversario de lo que fue la aprobación en 2011 de los llamados principios rectores sobre empresas y derechos humanos, unos principios rectores que han sido fuertemente criticados por Amigos de la Tierra Internacional y también por otras organizaciones y movimientos sociales que hacen parte de la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones. Alberto, el otro día conversábamos con Anne Van Hyck, que es la representante de Amigos de la Tierra Europa, en el grupo de pilotaje del programa de justicia económica de Amigos de la Tierra Internacional. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar contigo en español. ¿Por qué la fuerte crítica de Amigos de la Tierra, Alberto, a estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos?
Bueno, José, lo que ocurre es que esos principios rectores sobre empresas y derechos humanos, bueno, son la principal crítica, ¿no es cierto? Es que son de carácter voluntario, no son unas normas vinculantes, ¿no es cierto?, que ni los estados ni en particularmente las empresas estén obligadas a respetar, ¿no? O sea, a los estados sí los obliga, ¿cierto?, a algunas cosas, pero las empresas, que son hoy en día dentro de las 100 empresas o de las economías más grandes del planeta, las 100 economías más grandes del mundo, bueno, casi la mitad son empresas transnacionales, ¿no? O sea, que tienen más poder que muchos países, ¿no? Incluso países desarrollados. De tal manera que si no son normas obligatorias, de carácter obligatorio, que las empresas transnacionales tengan que obligadamente respetar y cumplir, y que si no las cumplen puedan ser sancionadas e incluso llevadas a sus directores, llevados a la cárcel, yo qué sé, o sea, con cosas severas, vamos a decir, que la sientan, ¿no? O incluso que se les pueda sacar la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto?, a las empresas, si violan disposiciones de derechos humanos u otras. Bueno, si no es eso, si son solamente normas vinculantes, bueno, lo que sucede entonces es que son normas que se prestan más que nada para que las empresas hagan propaganda y relaciones públicas presentándose como socialmente responsables y demás. Son, en definitiva, la contracara de lo que es las estrategias de responsabilidad social empresarial. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso y de ahí que, o sea, hoy, 5 años después de celebrando, vamos a decir, el 5º aniversario de esos principios rectores, bueno, siguen habiendo violaciones de derechos humanos por doquier y cada vez más, y cada vez más graves también, no solamente locales, sino globales universales, ¿no? De tal manera que por eso criticamos eso y por eso exigimos entonces y reclamamos y estamos tan comprometidos en el trabajo del año antepasado prácticamente, en pos de un tratado vinculante que obligue a las empresas, además de a los estados, a respetar los derechos humanos, todos los derechos humanos en todas sus dimensiones, ¿no? Y que pueda llevar a la justicia a los responsables, tanto a las empresas como entidades jurídicas, como a sus directores, como personas físicas, ¿cierto?, ante la justicia, y que les permita entonces a los pueblos afectados, a las comunidades afectadas, a las personas afectadas, bueno, acceder a la justicia, ¿no? Porque hoy en día las empresas transnacionales, como tienen pasaporte de cualquier cantidad de países donde operen, ¿no?, entonces siempre se pueden escabullir y escapar a la justicia, ¿no? Entonces, un instrumento vinculante de la naturaleza por el que estamos luchando ahora en Naciones Unidas, con el respaldo de algunos países y presidido por el gobierno de Ecuador, el grupo de trabajo, bueno, es lo que pretendemos, ¿no?
Justamente, Alberto, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la creación de un tratado vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas y derechos humanos, ahí sí, justamente Amigos de la Tierra Internacional, un montón de otros movimientos y organizaciones sociales que hacen parte de la campaña global para desmantelar el poder corporativo, como tú decías, están poniendo todo el esfuerzo para que justamente ese grupo de trabajo sí pueda avanzar, y tiene la segunda sesión, hasta donde tengo entendido, en octubre, Alberto.
En octubre es la segunda sesión, es creo que del 24 al 28 de octubre, no estoy seguro, exactamente seguro de las exactamente las fechas exactas, pero es en ese entorno, va a ser la segunda sesión, ¿no es cierto? Y donde ya se tiene que ir avanzando más en lo que, porque el año que viene, el 2017, el grupo de trabajo y la presidencia del grupo de trabajo, en este caso Ecuador, tiene que presentar entonces ya un texto que sería un texto o algo que se va a hacer, que va a servir de base para la negociación propiamente del instrumento o del convenio, la forma que vaya a tomar no está todavía definida, ¿no es cierto? Pero la negociación ya propiamente intergubernamental de lo que un tratado o un instrumento vinculante en la materia de las transnacionales y los derechos humanos. Exactamente.
Justamente, Alberto, ayer se hizo un side event, una actividad paralela, digamos, que ustedes como campaña global para desmantelar el poder corporativo organizaron ahí en el Consejo de ONU de Derechos Humanos, que tuvo como título algo así, traducido al español, como Enfrentando el Crimen Corporativo y la Impunidad, las comunidades afectadas buscan justicia, y que un poco trazó una hoja de ruta rumbo a esa segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental. Alberto, contanos un poquito sobre la actividad que te tuvo a ti como uno de los oradores.
Claro, o sea, te quería, digamos, ayer en realidad fue como el día más intenso de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos en la materia de las empresas transnacionales y los derechos humanos, no tanto desde el punto de vista de el trabajo que está haciendo el grupo de expertos que comanda y que promociona los principios directrices, siendo voluntarios, como de pues nosotros que estamos promoviendo el tratado vinculante, ¿no? Porque la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos fue encomendada de hacer un informe sobre responsabilidad social, o sea, responsabilidad de las empresas y acceso a la justicia para los afectados, ¿no? Eso, entonces, el grupo de expertos, que yo lo diferencio así, el grupo de expertos es el de las normas voluntarias, si se quiere, el de los principios rectores voluntarios, ¿no? Y el grupo intergubernamental de trabajo, porque esa es una diferencia también fundamental, ¿no? En un caso son negociaciones entre gobiernos, en el otro caso son un grupo de expertos que escribe unas cosas y los gobiernos las endosan, pero no es que las negocien y las aprueban, ¿no? Bueno, te decía, pues, que el grupo de expertos estaba promoviendo ese informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y va a haber una resolución al respecto, entonces hubo muchas actividades ayer a ese respecto. Y después nuestro evento paralelo, que organizamos justamente también para hablar sobre el acceso a la justicia y por qué pensamos que para que los pueblos y las comunidades y las personas afectadas por las actividades de empresas transnacionales y otras empresas obtengan justicia, es imprescindible, ¿no es cierto?, que se avance más allá de lo que es eso, la ley blanda, que así se llama, ¿no es cierto?, la ley blanda que promueve y que es la que estipula estos principios vectores. Bueno, se tiene que superar eso, ¿no es cierto?, y llegar a normas vinculantes, al tratado vinculante, al instrumento vinculante que estamos reclamando, y en particular, y en ese sentido fue mi intervención en este panel, ¿no es cierto?, la necesidad también de un tribunal internacional, ¿no?, donde los pueblos, las comunidades, los sindicatos, las organizaciones campesinas y demás, bueno, puedan recurrir a la justicia en el caso que no puedan obtener justicia en el país de su residencia, ¿no es cierto?, donde ocurren los hechos violatorios de los derechos humanos, ¿no?, ni tampoco en el país de origen de la empresa transnacional que sea el caso, ¿no?, que es lo que normalmente ocurre, que no, muchas veces los pueblos, o sea, los afectados no pueden obtener justicia ni en su país de residencia ni en el país de origen de la transnacional, entonces quedan en babia. quedan sin justicia, ¿no? Y para eso entonces es importante, imprescindible, decimos nosotros, y es lo que vamos a llevar a la segunda sesión en octubre, ¿no? La necesidad de un tribunal internacional, ¿no? Donde puedan entonces acceder a justicia y puedan ser juzgadas las empresas transnacionales cuando eso no ocurre ni en el país donde ocurren los hechos ni en el país sede de la transnacional. Bueno, eso fue por una parte lo que ocurrió. Se presentó en el panel, estuvo también una compañera de Justicia Global, una organización de abogados de Brasil que han estado siguiendo el caso, y ella trajo justamente el testimonio, si se quiere, de lo que fue todo el desastre de la en Mariana, ¿cierto? El rompimiento de la represa esta de Vale y BHP Billiton en Mariana, en Brasil, hace unos meses, y denunciando cómo, por ejemplo, el arreglo al que llegó el gobierno con la empresa, bueno, no da justicia, vamos a decir, a los afectados, ni mucho menos, y que incluso la justicia ya brasileña también lo dictaminó así, ¿no? Que ese es un acuerdo inválido, vamos a decir, que no cumple las expectativas ni las normas de lo que sería reparar realmente a la población afectada por ese desastre del que son responsables la empresa Vale, de origen transnacional, pero de origen brasileño, y BHP Billiton, ¿no? También, Alberto, estuvimos en el panel.
Perdona que te interrumpa, Alexandra Montgomery, ¿verdad? De Justicia Global.
Alexandra Montgomery de Justicia Global. También contamos con la participación muy valiosa de Daniel Bertosa, de la Internacional de Servicios Públicos, la Federación Mundial de Sindicatos de Servicios Públicos, ¿no? Que venía viniendo ya directamente casi de la conferencia de la OIT, la conferencia anual de la OIT, donde los sindicatos del mundo estaban llevando una posición bastante buena, ¿no es cierto? Y que queríamos que compartieran acá también sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en toda la cadena de valor, ¿no? Que es uno de los reclamos que también hacemos y que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que cuando una empresa o una filial de una empresa transnacional viola derechos humanos, ¿no? o un proveedor de una empresa transnacional, ¿cierto? Que está operando en un país determinado, viola los derechos humanos, bueno, que también la empresa transnacional tiene responsabilidad sobre esa violación de derechos humanos, o sea, que se responsabiliza la empresa transnacional, ya sea la casa matriz o porque es la que le compra a esa empresa, que puede ser nacional, pero que le vende productos a una empresa transnacional, pero que se responsabilice también a las empresas transnacionales por las acciones y las actividades de toda su cadena de valor. Esta es una cosa muy importante que nosotros reclamamos y que los sindicatos en la OIT están reclamando también, ¿no? Y que aún así, o sea, sin que todavía en el proceso acá de las Naciones Unidas tengamos una presencia muy, muy importante y muy grande de sindicatos, bueno, es un punto de contacto que nos va a permitir a partir de ahora y a partir de eso, ¿no es cierto?, de empezar a trabajar mucho más conjuntamente con el movimiento sindical y el movimiento de los trabajadores para que apoyen esta iniciativa aquí en las Naciones Unidas también, no solamente en la OIT. Contamos también con la presencia, ¿no es cierto?, de la misión permanente de Sudáfrica, ¿no?, presentando un poco, abriendo el panel, ¿no es cierto?, presentando la necesidad de un instrumento vinculante en la materia, y bueno, eso fue básicamente.
Muy bien, Alberto, te estaba refiriendo a Nkumisa Pamela Notutela, y hasta donde sabemos también, Alberto, Melik Özden, el director del Centro Europa Tercer Mundo, que tanto ha trabajado también en el marco de esta campaña, porque aparte tienen la sede ahí en Ginebra, ¿verdad?
Exactamente, Melik, que nos refería cómo era importante para que los pueblos afectados obtengan justicia efectivamente, bueno, señaló algunos elementos, ¿no es cierto?, que son imprescindibles para ello, como que, por ejemplo, que tengan acceso gratuito a asesoría jurídica cuando tienen casos que presentar, ¿no es cierto?, porque muchas veces si tienen que pagar abogados y llevar un caso adelante frente a una empresa transnacional y demás, imagínate, ¿no? O sea, esos son costos bastante grandes, ¿no es cierto?, que para pueblos afectados, bueno, son normalmente van a ser inalcanzables. ¿cierto? Entonces, que se tiene que garantizar la gratuidad de los servicios de asistencia jurídica para las personas afectadas por violaciones de derechos humanos de manos de empresas transnacionales, ¿no? Ese fue el primero y el que más firmemente recuerdo de los elementos que aportó Melik.
Muy bien, Alberto, en una mesa que tuvo como moderadora Brit Brennan del Transnational Institute. Para finalizar, Alberto, me gustaría consultarte. En este camino, digamos, a esta segunda sesión del Grupo de Trabajo Especial, del Grupo de Trabajo Intergubernamental, de Composición Abierta, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para la creación de un tratado vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas y derechos humanos, ¿cuál es el estado de las negociaciones, digamos, Alberto, en este camino? O sea, ¿cuál es el rol que están jugando los países europeos, algunos países europeos en particular? ¿Quiénes son los que tienen las posiciones más cercanas del resto de los países del mundo a las posiciones de los movimientos sociales, a quienes están tratando de promover este tratado vinculante? Contanos un poquito sobre esos roles internacionales, Alberto, en este espacio multilateral.
José, lo que vimos en el día de ayer, en el curso de las actividades que se presentaron, ¿no es cierto?, es que la situación es la siguiente. La Unión Europea, ahora su estrategia parece ser está tratando de, con cantos de sirena, si se quiere, conseguir apoyo de ONGs, hablando entonces, insistiendo en la necesidad de que se hable de los defensores de derechos humanos, ¿no? Con esa táctica, tratando de conseguir adhesión y apoyo de la sociedad civil, ¿no? Y tratando de dividir al grupo de países en desarrollo mayoritariamente, ¿no es cierto?, que apoyan la iniciativa del tratado, ¿no? Porque con la bandera de los defensores de derechos humanos, o sea, la bandera de la defensa de derechos humanos, si bien obviamente son algo que llevamos en el ADN, ¿no es cierto?, los luchadores sociales en los países del sur, ¿no es cierto?, y que sufrimos a diario, bueno, la bandera de derechos humanos, así como tal, como la plantean ellos, es la bandera de Estados Unidos, ¿entendés? ¿No? Entonces quieren eso, a los defensores de derechos humanos individualizados, que ellos puedan controlar y que puedan, ¿no?, para darle por la cabeza a los países en desarrollo, ¿no? Entonces ellos, bueno, están avanzando esa agenda y tratando, como con cantos de sirena, de conseguir adhesiones y un poco ablandar el rechazo y el rechazo unánime que recibió la Unión Europea a su actuación y a sus pretensiones de saboteo del proceso del tratado vinculante, ¿no? Eso en cuanto a la Unión Europea. Por otra parte, en las reuniones de ayer, que fue el momento intenso que te decía yo sobre esta temática en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos, bueno, Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón eran los principales que, en una resolución que está planteando Noruega sobre el informe este del alto comisionado al que yo te hacía referencia, no quieren y se rehúsan a que se hable de otra cosa, ni una coma más ni una coma menos, ¿no es cierto?, de lo que son los principios rectores, ¿no? Entonces cualquier referencia al proceso del tratado, por ejemplo, la rechazan, ¿no? O sea, parecería que para ellos la única marco regulatorio a nivel internacional que existe en la materia de empresas transnacionales o empresas y derechos humanos son las directrices voluntarias, ¿no? O sea, se pasan por la faja, por decirlo de alguna manera, bueno, toda la legislación internacional en materia de derechos humanos que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, esos son ¿no? Y del lado de quienes apoyan, vamos a decir, y que seguimos apoyando nosotros también, procurando que siga adelante exitosamente el proceso del tratado vinculante, Ecuador, India, Sudáfrica, Egipto, Pakistán, ¿no? Son los países que han estado, bueno, Cuba, Bolivia, ¿no? Más vocalmente apoyando en estos días, y te digo la experiencia, bueno, justamente estos días, ¿no? Que es la que te puedo contar más directamente, ¿no? Es un poco por ahí la cosa, ¿no es cierto? Un peligro grande es que, lo estábamos hablando ahora recién con algunos, ¿no? Es que, claro, el grupo de expertos de las directrices los principios rectores, no tienen, es un grupo de expertos, no tienen base ninguna, vamos a decir, pero sí tienen mucha plata. Entonces están moviendo por todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros hace poquito estuvimos en Uruguay en una actividad del Mercosur, ¿no? La reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur, el presidente, el grupo de expertos, los principios rectores estuvo allí, ¿cierto? O sea, y entonces están metiendo este tema y que sean los principios rectores como el único patrón de regulatorio en materia de, que no es regulatorio, sino que es voluntario, ¿no? En materia de empresas transnacionales y derechos humanos, que sean eso, y que se desestime entonces el proceso en marcha, ahora en curso, sobre un proceso vinculante, sobre un tratado vinculante. Bueno, eso es lo que están haciendo en el Mercosur, en UNASUR. Ahora, hoy me enteré que con la CEPAL están haciendo una consulta regional, supuestamente, para ingresar el tema en el sistema CEPAL subregional de Centroamérica, en Nicaragua, ¿no? Van a hacer la consulta subregional en Nicaragua, ¿no? Entonces, viste, con platas, tienen chequera libre, vamos a decir, para ir para donde quieran, como todo, ¿no? Una batería de expertos llenos de dinero para promover esta historia de las normas voluntarias, ¿no es cierto? Para que no prospere y no avance y se desestime, ¿no es cierto? Antes de que agarre más tracción y más fuerza la idea y el proceso del tratado vinculante, ¿no? En Uruguay, hoy también me enteré, para alertar a nuestros compañeros de redes, en Uruguay, en el mes de agosto, supuestamente, entonces va a haber una consulta sobre empresas públicas y derechos humanos, ¿no? Porque uno de los informes que presentaron ayer también, en las sesiones acá, el grupo de expertos de los principios rectores fue, entonces, sobre empresas públicas y derechos humanos, ¿no? Sabiendo nosotros perfectamente que las empresas públicas están en el ojo de la tormenta y en el ojo del capital transnacional mundial, ¿no es cierto?, tanto en el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, en el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, en el TISA, que logramos derrotar en Uruguay, logramos que Uruguay se saliera de esas negociaciones, ¿no? O sea, lo tienen en el ojo, porque son empresas muy importantes, y que el capital transnacional se las quiere apropiar directamente, ¿no? Entonces aquí también en la materia de derechos humanos entonces las quieren amansar, si se quiere, o alinearlas, ¿no es cierto?, para que sean, y lo dice explícitamente, ¿no?, las empresas públicas tienen que funcionar para el lucro, básicamente, tienen que funcionar como empresas privadas, ¿no?, desconociendo que las empresas públicas, bueno, justamente el cometido principal es garantizar los servicios públicos que son derechos humanos fundamentales de la población, ¿no? Entonces hay que estar atento por toda la cancha en una cantidad de temas y bueno, eso será.
Muy bien, era Alberto Villarreal, representante de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en el grupo de pilotaje del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, presente en Ginebra por estos días. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, a ti muchas gracias, José. Seguimos entonces, quizás a la vuelta de Montevideo podamos tener una segunda charla respecto.